siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba. Saludos Cuba. Estamos ante la edición del miércoles 26 de agosto del año en curso. Como corre agosto, ¿no? Mi nombre es Alberto Müller y me acompañan en la conducción de este programa mi colega y amiga Xilda Arjona, mi productora Maite Rodríguez y nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. El equipo es un cuarteto que créanme, sin ellos, pues ustedes no escucharían Levántate Cuba como lo escuchan todos los días. Gracias y buenos días otra vez a Cuba. Bueno, a mí particularmente me complace presentar al meteorólogo por dos cosas. Primero, porque es amigo. Y buen amigo. Y segundo, porque es un buen meteorólogo, que es lo más importante. Y siempre viene con su lacito al cuello. Y vamos a ver, Lázaro, buen día. ¿Qué nos traes hoy en el día de hoy? ¿Por dónde anda Laura y Josefina?
Sí, cómo no, Alberto. Qué alegría oírte en esta mañana tan bonita con Exilda y también con Maite, Teudy, los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, pues bien, efectivamente, esta mañana muy bonita para el sur de la Florida y Cuba, y bueno, vamos entonces a hablar sobre Laura, y vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Laura sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, a unos 540 kilómetros al sudeste de Galveston, Texas. Los vientos máximos de Laura son del orden de los 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, aunque se espera que alcance la categoría 4 esta tarde. Laura se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora y su presión en el vórtice es de 973 milibares. A partir de esta noche, debe inclinar su rumbo al norte-noroeste, acercándose a la costa en horas de la madrugada del jueves por la frontera entre el suroeste de la Luisiana y el sudeste de Texas, provocando extensas inundaciones con marejadas intensas, con olas de 10 a 15 pies de altura, especialmente las vecindades de Morgan City. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, una masa de aire muy seco, tendremos un día bello, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas y las más frecuentes entre Matanzas y Camagüey. Será un día nuevamente caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Y llegó la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Xilda Arjona.
Sí, Alberto, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Levántate Cuba. Vamos a comentar las efemérides del día de hoy. En este día del año 1869, en Guaymaro, Cuba, los constituyentes cubanos decretan la abolición de la esclavitud sin ningún tipo de indemnización. También en igual fecha del año 1879, en Cuba, se producen las primeras acciones de la denominada Guerra Chiquita. Y en igual fecha del año 1910, nace Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz en el año 1979.
Uno de los personajes, por lo menos para mí, más inspiradora del siglo XX y del siglo que comienza, es la Madre Teresa, realmente, al margen de creencia religiosa, o sea, se confió, bueno, un país confió en ella siendo católica cuando el país no era católico. Pero hay otra cosa que quería hablar. Cuando se habla de Guaymaro, no solamente todo lo que ha pasado en Guaymaro es reflejo de la independencia de Cuba, de la rebeldía de Cuba y de que Cuba nació para ser libre.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el segmento de la medicina, de los medicamentos, y para eso tenemos al doctor Alberto Domínguez Valli, gran amigo personal y del programa, o sea, es parte de Levántate Cuba. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a Exilda, a Maite, a nuestra gente allá en el mostrador controlando que esto salga bien. Un saludo muy especial para la gente de Cuba y para la gente del Caribe.
Sí, doctor, hoy queríamos un poco que nos ayudara, porque hay muchos mitos alrededor de sustancias y medicamentos que se toman y se recomiendan, y al final de la jornada son un fraude, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y mucha gente dice, no, me tomé un té de sabanilla y me quitó el dolor del hígado y nadie sabe.
Yo le voy a pedir a Exilda, a ti y a Maite que me ayuden con expresiones cubanas de remedios cubanos para tratar cualquier cosa. Ese es un fenómeno que yo veo a diario, yo diría que en forma masiva. Y es desgraciadamente la consecuencia lógica, primero, de no tener suficiente conocimiento y no teniendo conocimiento ser explotados por gente fraudulenta y sin vergüenza, sin falta de ética, que vende y promueve 1,000 productos en nuestro ambiente aquí en el sur de la Florida, desde médicos hasta gente que no tiene que ver nada con la medicina, pero que vive de eso, del negocio de explotar a los demás, o hasta en Cuba, donde el factor el factor negocio o tratar de quitarle el dinero al otro no es la principal razón, sino que la principal razón es la falta de verdaderos medicamentos que puedan aliviar a la gente en un montón de problemas que la gente enfrenta a diario, y ante la falta de medicamentos farmacológica y científicamente elaborados, pues la gente busca remedios caseros. Y entonces tú oyes expresiones como la moringa, oyes expresiones que inclusive el presidente de la nación en Cuba la promovió y la apoyó, oyes expresiones como el bejuco del boniato, o oyes expresiones como la raíz de malanga, o oyes las expresiones como la cáscara de la yuca, y a todas estas sustancias se le otorgan propiedades para la artritis, para el dolor de espalda, para la gripa, para el sistema inmune, para la hasta para el coronavirus probablemente. Alguien sale con cualquier comentario de que esto es bueno para el coronavirus. La gente que es en nuestra cultura cubana es muy propio que la gente aprenda de lo que dice el otro, no de lo que uno lee, y hace lo que dice el otro. El cuento nuestro de que vivimos del cuento es muy cierto, el cubano vive mucho del cuento, y en ese sentido utiliza un montón de cosas, cree en un montón de cosas, que realmente no son ni apropiadas ni buenas, y yo podría decirte con absoluta seguridad, tengo ejemplos para poderlo demostrar, que este tipo de conductas y este tipo de creencias a veces llevan a que a uno se le acorte la vida, o que uno se muera, o que uno tenga problemas graves en su salud por no hacer lo que es apropiado y seguir consejos del vecindario o de los familiares. En el sur de la Florida, por ejemplo, ustedes lo conocen muy bien, ¿cuál es la persona mayor de 40 años que no usa multivitaminas, que no usa vitamina E, vitamina D? Que vitamina D probablemente sea la única que en personas mayores de 50 años se debe de utilizar en forma regular, por la masiva deficiencia que se ha notado de vitamina D, debido a que la mayoría de la gente, especialmente los que vivimos en áreas urbanas, tenemos déficit de ellas por estar metidos continuamente dentro de edificios. Es la única que probablemente se podría promover que se utilizara en forma masiva. Vitamina B12, vitamina C, para Dios mío, prevenir el resfriado. Hace 72 años que se descubrió, hace 72 años que se describió que la vitamina C prevenía el resfriado. Quien lo describió recibió Nobel de Medicina en aquel entonces, 1948. 3 años después se descubrió que no era cierto, que era falso. Y sin embargo, a pesar de los 69 años que han pasado, sabiéndose que lo de la vitamina C para prevenir el resfriado e inclusive ahora el coronavirus es falso, la gente la sigue utilizando. Más del 90% de la población del sur de la Florida latina utiliza vitamina C para prevenir el resfriado, cuando no tiene ninguna base real para eso hacerse. Glucosamina, cocuten, triptófano, ácido araquidónico, omega 3, omega 6, omega 9, omega XL, tenemos aquí en nuestro medio una figura importante de la farándula que promueve omega XL, y la bendita persona se está haciendo millonaria vendiendo omega XL, bajo la ignorancia de nuestra gente de no saber qué hacer para poder aliviar, por ejemplo, dolores del envejecimiento como la artritis o cualquiera de estas cosas. Esto es algo que de verdad me llama mucho la atención. La gente gasta un montón de dinero en este tipo de curas populares. No hay sinvergüenzas médicos. Por ejemplo, la tabla esa que tiembla para hacer ejercicios y bajar de peso. Eso es un fraude completo, y hay un montón de personas de edad que la compran. Se gastan $1,000+ en una tabla de esa que lo que hace es inclusive poderle producir problemas a nivel de la columna vertebral o de tipo renal.
Doctor, lo que sí es evidente que la gente se aferra a cualquier cosa, y ahora mismo, si con las redes sociales en medio de la pandemia, pues han salido muchos doctores, entre comillas, que en las redes sociales ponen esto sirve para tal cosa, esto sirve, como usted bien dijo, para eliminar el COVID. Yo he visto por ahí muchos remedios con la raíz de jengibre que hay realmente con esto, ¿es verdad?
Por ejemplo. No hay ningún estudio que demuestre eso. De hecho, los gringos, que son los que más, los gringos y los científicos del mundo, probablemente no tienen ni idea de qué carajo es el jengibre, ¿no? Y la gente lo cree y la gente lo utiliza y gasta dinero en alguien que le vende a uno, por ejemplo, pastillas naturales de cebolla. Y la gente se compra pastillas naturales de cebolla pensando que es mejor comprar la pastilla que no comer la cebolla. Cosas de ese tipo. Eso es increíble para mí. Increíble.
Hay otro mito. Tu amigo, por cierto, fracasó, jugaba, inclusive hacía deporte con nosotros, jugaba tenis, y le dio un cáncer y le recomendaron las pastillas de marihuana. Y frente al desespero de curarse, bueno, el último año y medio, se pasó tomando pastillas carísimas, además. Y por supuesto, además, al final falleció. No sé si realmente las pastillas de marihuana. Anoche hablábamos con una amiga nuestra, igual, que tiene un problema en la columna, y le acaban de recomendar un parche de marihuana en la espalda.
No,
carísimo.
No, eso es falso. Eso es falso. La gente se aprovecha de la ignorancia y de la necesidad por dolor o por enfermedad del paciente. Y eso no es ético, y eso no es apropiado. Y desgraciadamente, en ningún sitio, yo no conozco ningún país en donde el gobierno tenga control de que a la gente no se le engañe con este tipo de cosas.
Sí, debería haber obviamente alguna neutralización para ese descaro. Además, es todo un robo a mano armada. Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos al doctor Alberto Domínguez Valle, como siempre, poniendo el dedo en la llaga y, por supuesto, alertándonos de lo que no debemos hacer y de lo que debemos tener mucho cuidado, y es estos medicamentos, estas sustancias que de pronto salen como milagrosas y son más bien fraudulentas. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valle por un segmento tan interesante como el de hoy. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y, como siempre, con una persona que respetamos y, por supuesto, lo consideramos un buen amigo, y me refiero a don Horacio Medina. Horacio, bienvenido a Levántate Cuba. Hay noticias de todos los ámbitos en Venezuela. La Guardia Nacional, hubo cambios, hubo protestas, hay unos periodistas asesinados. Háblanos un poco de los temas más neurálgicos que está padeciendo hoy Venezuela, en el día de hoy.
Sí, bueno, muy buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia, ¿no? Ciertamente, mira, ya es algo que cada día lo que hace es degradarse más y avanzar en la destrucción de lo que queda de Venezuela. Hemos visto una fuerte de lucha por el poder entre las diferentes mafias que están dentro del sector militar. Estos nombramientos que vinieron por parte de la parte interna de la Guardia Nacional, que después fueron, por decirlo de la mejor manera, derogados por el ministro Vladimir Padrino López, obedece clara, inequívocamente, a la distribución que se hace dentro de las mafias internas del sector militar, de todo lo que tiene que ver con el saqueo en el arco minero, el contrabando de combustible y lo que tiene que ver además con todo el tráfico de estupefacientes a lo interno del país, como vía de salida de toda esa carga que viene custodiada por la FARC y por el ELN. Yo creo que eso sencillamente es lo que dice la cúpula militar, es totalmente corrompida, sencillamente lo que hace es repartirse lo que queda dentro del gran saqueo que va en Venezuela. Por supuesto, haciendo uso claro del poder de la fuerza que le ha sido concedido dentro de la Constitución y apartándose totalmente de lo que significa los hechos constitucionales que denotan libertad y democracia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos dicho básicamente en todos los sondeos, todas las preguntas que se hacen. Más del 80% de la población venezolana, la que está en Venezuela, y yo te diría que más del 95% de los que estamos afuera, pues obviamente coinciden en que la única forma sería un cambio en el modelo político de conducción del país, vale decir, la salida del régimen por ejido de Nicolás Maduro, lo cual, por supuesto, se dificulta por todas estas cosas que te digo. Hay muchas mafias que están vinculadas, las mafias del oro, del coltán, del tráfico de droga, del contrabando de combustible, todas esas mafias que son parte del crimen organizado, sostienen pues en el poder a Nicolás Maduro, y eso es lo que dificulta, como lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, que tenemos que seguir en Venezuela en función de lograr una alternativa, un camino de lograr que definitivamente podamos poder movilizar nuevamente al país y, bueno, básicamente contar con el apoyo internacional, porque la verdad es que solo los venezolanos con nuestro propio esfuerzo no vamos a poder, a menos que algún sector de la Fuerza Armada pues decida asumir su responsabilidad constitucional, cosa que al momento por lo menos no se vislumbra. Entonces, mira, eso es en correlación a esto. Lo otro es, de verdad, hay unos grupos de ajusticiamiento que básicamente están concentrados en lo que se llaman las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que son unos grupos que han sido creados para eso. Eso es una policía y unos grupos que fueron creados por un señor que se llama Freddy Bernal y que definitivamente se ha hecho para eso, pues para criminalizar a la disidencia y ajusticiar a quienes están fuera. Estos hombres que surgieron en el estado Zulia, bueno, sencillamente pertenecían de alguna manera a la tendencia izquierdista del país, que también de alguna manera ha comenzado a revelarse en función de que lo que está viendo tampoco era lo que tenían sus expectativas. Expectativas que yo no comparto, que queda muy claro, pero que son sus expectativas al final del día. Comenzaron a criticar de una manera sistemática y consuetudinaria al régimen, y lo que ocurrieron fue que alguien tomara la decisión unilateral de ajusticiarlo. Yo hago una diferencia aquí, Fuller, con respecto a Cuba. Yo creo que en el castrismo no se tomaba, no sé si ahora ocurra, pero antes no se tomaba ninguna decisión si Fidel o Raúl en su momento no decidían que eso ocurriera. En Venezuela no, en Venezuela hay diferentes facciones y cualquier tipo de funcionario con mediano poder toma decisiones, actúa y bueno, hace lo que cree conveniente hacer. Y entonces eso todavía empeora mucho más la anarquía, inclusive en la distribución de la persecución, de la violencia, de las torturas, porque cada quien tiene sus propios presos, cada quien tiene su propio objetivo. Entonces, esto todavía dificulta muchísimo más la situación en Venezuela.
Sí, muy buenos días. Vamos a hablar un poco de los partidos de oposición, esos partidos de oposición que en Venezuela han dicho que no van a elecciones, pero muchos analistas afirman que a pesar de todo esto, de haber llegado al acuerdo de no ir a las elecciones, hay divisiones en medio de estos partidos. Pero bueno, tenemos la noticia de que Juan Guaidó anunció una reunión con Enrique Capriles para crear una alianza opositora al régimen de Maduro, y que también, bueno, él dijo que iba a tener en cuenta algunas de las opiniones de la dirigente María Corina Machado. ¿Se impone esto? ¿Se impone unidad? ¿Se impone seguir un camino juntos, un solo camino de los partidos de la oposición?
Bueno, obviamente yo creo que eso es así. Yo recuerdo una frase que dijera alguna vez, no sé si la cité literalmente, Henry Kissinger, que decía que la ausencia de alternativas facilita y aclara la mente de una manera maravillosa. Yo creo que no hay alternativa. Yo creo que la única alternativa que existe para quienes de alguna manera hemos venido desde mucho tiempo oponiéndonos al régimen, primero de Chávez y después de Maduro, no hay ninguna otra alternativa que no sea la unidad. Cualquier otra cosa sencillamente es un suicidio que carece de todo sentido. Y yo creo que lo que ha venido haciendo desde hace tiempo es una recomposición de esta fuerza. Yo algunas veces, desde el punto de vista ilustrativo solamente, he dicho que todos estamos en el arca de Guaidó. Y dentro de esa arca de Guaidó, pues hay muchos especímenes. Hay culebras, así como hay tigres, burros, leones y alacranes y todo allí. Obviamente, si seguimos dentro del arca con la actitud que tendríamos, como si estuviéramos afuera, nos estaríamos matando unos a otros adentro. Y esa no es la idea, porque todos los que estamos en el arca de Noé, todos estos especímenes, tenemos un objetivo común, que es llegar a tierra firme superando el diluvio que atraviesa hoy en día en Venezuela. Entonces, Yo creo que no hay otra alternativa. La alternativa es llegar a tierra firme. Entonces, María Corina, entonces Enrique Capriles y todas las fuerzas que de alguna manera han mostrado diferencias, incluso diferencias dentro del grupo más cercano a Guaidó, no queda otra alternativa sino deponer esas actitudes y buscar un camino. Yo creo que ahorita no hay alternativa. Ninguna de las fuerzas opositoras reales del país están de acuerdo en asistir a unas elecciones. Y todos aquellos partidos, inclusive los más allegados al régimen de Maduro, que han mostrado diferencias y que han dicho que no quieren ir dentro de lo que llaman las planchas del Partido Socialista Unido de Venezuela, han sido intervenidos. Ya intervinieron a partidos que son muy cercanos a ellos, por cierto, ¿no? Entonces, yo creo que queda claro que aquí no hay alternativa. Hay que trazar una estrategia muy clara para el 6 de diciembre. Y bien lo dijo la conferencia episcopal venezolana, que mucha gente yo creo que la leyó de manera equivocada. Yo por lo menos la leí en el sentido de que abstenerse no puede ser la estrategia, porque la estrategia de abstenerse como tal siempre fracasa. La estrategia tiene que ser parte, la abstención tiene que ser parte de la estrategia, no puede ser la estrategia. Y yo creo que de eso se trata esta nueva recomposición que se está haciendo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar y cómo vamos a abordar el día después. Hay algunos partidos minúsculos que continúan en esa tarea, son partidos que han sido penetrados de una manera importante, por no decir comprados, algunos que quieran ponerle esa palabra pues se la pongan, y entonces van a asistir, pero son partidos que, mira, cada uno de ellos puede hacer su convención nacional dentro de un carrito compacto y sobran puestos, ¿no? Entonces, eso no es la significación. La significación es la que le quiere dar el país. Y nosotros tenemos que empeñarnos en decirle al mundo, decirle a la gente en Venezuela que eso no representa nada, que más del 80% del país, el que está en Venezuela, rechaza contundentemente el régimen de Maduro. Entonces, es una tarea complicada porque no hay medios de comunicación, no hay recursos, hay persecución política. Tenemos además una verdadera catástrofe humanitaria que todavía no termina de despuntar, pero que cada día se hace más evidente, que está relacionada con el COVID-19 en Venezuela. Entonces, no es ninguna circunstancia fácil, pero no hay otra alternativa. La verdad es que no queda ninguna otra alternativa.
Hay algo en medio de la catástrofe, ¿no? El tiempo se nos ha ido, pero es muy interesante toda tu explicación. O sea, toda la catástrofe le quita toda validez a lo que pueda hacer el régimen usurpador de Maduro, inclusive la comunidad internacional, la Unión Europea. Podrán decir y hacer, y lo estamos viendo, cómo la Guardia Nacional le protesta, cómo tienen que dar marcha atrás, cómo el caos se ha institucionalizado. Es cierto que hay una diferencia, el régimen quita a los Venezuela, ha tenido grupos, el grupo minero, el grupo del narcotráfico, el grupo iraní, pero al final de la jornada los resultados eran los mismos. Fidel, si quería, el régimen castrista quería que eliminara a alguien, institucionalizaba el crimen, entonces lo fusilaba. Al final el resultado es el mismo. En Venezuela no hace falta la institución porque el país es una catástrofe y es un caos. Gracias a Horacio Medina por definir toda esta situación que es tan lamentable y que confiamos que, como pasó en Bolivia, como está pasando en Bielorrusia, como pasó en la Unión Soviética en su momento, toda esa catástrofe se derrumbe. Gracias, Horacio Medina.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de RadioMartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12:00. O las frecuencias de Martí a través de Radio Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fue secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la segunda media hora. Como siempre, interesante Domínguez Valle y, por supuesto, interesante don Horacio Medina con la catástrofe venezolana.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Reitero los buenos días para ti y para los oyentes de Levántate Cuba. Sigan en la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, tengo entendido, ¿verdad? Y tenemos al tema de Cuba, ¿no? Tenemos un colega con nosotros que nos encanta que esté en Levántate Cuba, y me refiero a Jorge Morejón. Bienvenido a Levántate Cuba, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Alberto y Exilda.
Muy buenos días.
Qué bueno que estés con nosotros.
Saludos a Cuba.
Y saludos a Cuba y al deporte de Cuba, un país tan deportivo, un país tan pelotero, ¿eh? Un país dicho así en palabra cubana, y resulta que ahora los beisboleros, los peloteros no pueden hablar con nadie y salen. En fin, qué paisito nos ha tocado, ¿verdad? Jorge, háblanos un poco de esta situación del deporte, el deterioro, cómo los peloteros son reprimidos y son perseguidos, son escuchados, les ponen escucha para ver si están... Bueno, yo supongo que la mayoría está en contra del régimen, porque sabemos que la mayoría de la población en Cuba está contra ese régimen opresor y lo que hace es perseguir y grabarte y maltratarte. Háblanos un poco de eso.
Bueno, mira, esto viene a raíz de una información que salió ayer, creo que fue, de que en la próxima serie nacional los peloteros y los directivos solamente van a poder hablar con un periodista que tengan credenciales, que estén acreditados ante el INDER. Eso es lo mismo que pasa aquí en el béisbol en Estados Unidos, ¿no? Si tú no tienes una credencial de prensa, tú no puedes acceder al terreno y hablar con los peloteros y todo. La cuestión es que ¿quiénes entonces van a tener el acceso a esas credenciales? O sea, el INDER, el Instituto Nacional de Deporte, se tomará el derecho, se atribuirá el derecho de decidir quién puede y quién no. Entonces va a establecer una censura por adelantado. ¿Me entiende? A ver, es lógico que uno tenga una credencial de prensa, porque si no es un relajo, y es el relajo que pasa en el béisbol de todo el Caribe, que la gente baja al terreno en medio del juego, y eso es un desastre, ¿no? A diferencia de las grandes ligas, que hay un respeto, un orden y todo. Pero, por ejemplo, aquí en grandes ligas, tú eres un bloguero que te gusta escribir de béisbol, Y como bloguero tú aplicas a una credencial de Grandes Ligas y la recibes. Allá en Cuba hay blogueros de béisbol, y por lo general con un sentido bien crítico de las condiciones de vida de los peloteros, de la necesidad que hay de que transmitan el béisbol de Grandes Ligas por la televisión para que la gente pueda ver béisbol de calidad, porque esa es una de las claves de que el béisbol cubano pueda renacer con fuerza, es que se transmitan en Cuba los juegos de las grandes ligas y que los niños vean ahí, se identifiquen y vean un futuro ahí. Entonces, estas son los blogueros que piden que cuando se haga una selección nacional se convoque a todos los peloteros, porque todos somos cubanos, no importa dónde jueguen, no importa dónde vivan. Entonces, este tipo de personajes que escriben este tipo de cosas son incómodos para las autoridades. Y esos son los que, cuando vayan a pedir una credencial, lo más probable es que le digan que no.
Sí, Jorge, también esto, y buenos días, gracias por estar de nuevo en Levántate Cuba. Un placer aprender de deporte contigo. además de música. Jorge, no es la primera vez que las autoridades deportivas han intentado pues censurar este tipo de información que proviene del béisbol y de otras modalidades. Pero yo muchos están afirmando que esto tiene que ver también con las redes sociales. A veces en las redes sociales primero se saben las cosas antes que en los medios oficialistas. Y quizás lo que quieran es pues mantener mucho más la censura y prohibir todo esto, ¿no? Que ciertos personajes importantes en el deporte y jugadores profesionales ahora, por supuesto, del béisbol, que tanto le interesa a los cubanos dentro y fuera de la isla, pues que no tengan la posibilidad ni el más mínimo abismo para escribir algo, para decir algo que los medios oficialistas no hayan dicho todavía.
Bueno, claro, porque es que de eso se trata ese sistema, de control absoluto sobre todo y más que nada sobre información. Entonces, tú sabes que el secretismo, eso es el pan nuestro de cada día allá en Cuba. Y cuando ya Vox Populi se conoce algo, dos o tres días después es que lo publica el Granma. Entonces, es como tú dices, ellos quieren ese control absoluto sobre el tiempo en que se van a dar ciertas noticias, si es que se van a dar.
Claro.
Claro, hay una situación, quería recordártela, Jorge, posiblemente tú la conozcas, ¿no? Cuando yo conocí a la periodista de Grandes Ligas, una funcionaria que mandaron a Cuba para preparar la famosa serie de Baltimore con Cuba, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando llegó al estadio de latinoamericano, que nosotros le decimos el estadio del Cerro, pero bueno, es latinoamericano, se encontró que las cercas de atrás de los fields no tenían pádem. El pádem es para, obviamente, cuando el pelotero choca con esa cerca, no choque con un palo de madera que te fracture un hombro o una mano o la cabeza. Se encontró que no había pádem. Se encontró que no había agua caliente en los baños. Entonces, y por ahí yo podría darte la lista, porque después ella me contó esta situación. Luego dijo, bueno, pues hay que posponer esta serie, y hubo que posponerla 4, 5, 6 meses, hasta que hubiese agua caliente, hasta que hubiese padding, hasta que hubiese un césped uniforme. Tampoco se encontró con el césped muy, muy, muy malgastado, muy deteriorado. Cosas así, y yo creo que eso también, al margen del espíritu, obviamente, de un país que no tiene libertad. Entonces, el deportista tampoco tiene libertad y le prohíben esto y lo otro. En otra situación, la falta de condiciones para todo, ¿eh? No estamos hablando, si vas al campo, bueno, pues te encuentras que no hay acopio, no hay distribución, no hay transporte. Si vas al transporte, te ves las guaguas esas llenas, la gente colgada, parece un carnaval de colgaderas. En fin, es un país complicado, y te menciono esto como un ejemplo que a lo mejor tú lo conocías, pero bueno, son situaciones que deterioran toda la dinámica de un país.
Sí, ¿no? Y además, como hablábamos anteriormente, se trata de prohibir el acceso a la información lo más posible. Y, por ejemplo, un turista va a Cuba y quiere grabar, quiere tomar un video de una bodega, eso está prohibido. Algo tan simple como eso está prohibido. Porque te dicen que estás exponiendo las miserias ante el mundo. Bueno, pero las miserias, ¿quién las causó, no? Claro. No fue el blog, como dicen ellos.
Así mismo. Y este artículo ha suscitado mucha polémica también, porque el Inder y Cuba han hablado durante mucho tiempo últimamente de lo que es el regreso de jugadores profesionales o emigrados. Entonces quieren también imponer censura en lo que se pueda o no decir antes de un juego, o de lo que pueda o no opinar un pelotero.
Mira, ese es un tema que se está hablando desde que, yo creo que desde hace por lo menos 10 años, el convocar a la selección nacional, a los peloteros cubanos, no importa dónde jueguen, pero al final siempre se cae la idea, porque aparece alguien que dice, bueno, pero vamos a poner condiciones, van a tener prioridad los que jueguen en Cuba. Bueno, pero los que juegan en Cuba no son los de mayor calidad, ¿por qué los vas a convocar a la selección, no? No, porque entonces imagínate, el que abandonó una delegación, no le importa, si ya le empiezas a condicionar,
claro,
¿A qué pelotero llamas y a cuál no? Cuando en realidad la única condición que debe existir para conformar una selección es la calidad deportiva de un jugador. Y yo he discutido esto con colegas cubanos cuando nos hemos encontrado en series del Caribe, que me dicen, bueno, pero ¿por qué esta manera de pensar paternalista del Estado benefactor? Y que, bueno, pero imagínate, los que se rompen el lomo jugando en la sede nacional, derecho. Pero esto no es una cuestión de derecho. Los peloteros que juegan en la Liga Dominicana o en la Liga Venezolana o en la Liga Puertorriqueña, ellos saben que cuando viene el Clásico Mundial y sus países arman sus verdaderos trabucos, a ninguno de ellos lo llaman y nadie se pone bravo, porque ellos saben que no caben. Claro. Entonces, ¿por qué en Cuba van a hacer esa diferenciación? Y entonces, al final, la historia del equipo unificado, que es como le llaman, que a mí la palabrita esa me cae como una patada en la cabeza. ¿Unificado de qué? Es el equipo con mayor o menor calidad. Es como lo veo yo. Claro. ¿No? Entonces, al final siempre se cae porque no va a ser un equipo pensado con entera libertad.
Claro, esa es la clave. Esa es la clave. Y entonces te pasan por un filtro. No, este no lo podemos escoger, a pesar de que es el mejor cuarto bate que tenemos, porque cada vez que habla mal de la revolución. Entonces, bueno, tendrá que irse a una base y jugar después en los Yankees o en Washington o con los Marlins, ¿no? Es una situación triste, Jorge, amigos de Cuba. Estamos hablando de algo que es la vida misma, ¿no? O sea, como la falta de libertad en Cuba, lo acaba de decir el colega Jorge Morejón, lo mata todo. La vida deportiva es como la vida ciudadana. Tiene que salir por la mañana fresca y tiene que tener escape para decir lo que quieran decir, como pasa en los países libres, como Estados Unidos, Francia, en fin, cualquier país libre, Costa Rica. Uno va y dice en la calle, no me gusta el presidente, y no te pasa nada. Lo dices en Cuba y caes 6 meses en la prisión. Bueno, esa es la realidad cubana. Le agradecemos a Jorge Morejón, como siempre, tenerlo en Levántate Cuba. Gracias, Jorge.
Con 42 minutos de la mañana seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Gracias a los que están en la sintonía. Con la consigna de 4 años más continúa la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Con entusiasmo.
Nosotros estamos listos para el segundo periodo.
Keisha Limeberger, quien representa a Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad sede, explicó a La Voz de América el sentimiento del partido, que se prepara para la segunda jornada de discursos tras el encuentro en persona del presidente Donald Trump con los delegados.
Cuando pienso en todo lo que está haciendo con la reforma penitenciaria, el proyecto de oportunidad ahora y zonas de oportunidad en las que está trabajando, cosas así significan mucho para mí. Además, la eliminación del mandato individual con Obamacare ahorra muchos dólares a millones de familias.
Los participantes de la convención han enfocado su mensaje en la importancia de asegurar la reelección del presidente Trump y los peligros que, según ellos, implicaría la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca, retórica que el demócrata Harry Litwack de Nueva Jersey ve como divisiva en este ciclo electoral.
Hubo personas que tenían integridad, decencia, honestidad, que querían un mejor Estados Unidos, no un mejor Estados Unidos rojo o azul.
Estos sentimientos se evidencian no solo dentro del recinto de la Convención Nacional Republicana, como sucedió durante la demócrata, sino también fuera, donde se han registrado manifestaciones. Allí está latente la división política que vive Estados Unidos a pocos meses de las elecciones generales de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que aprovechar el impulso para la normalización de relaciones con Israel es vital. A su llegada ayer martes a Bahrein, la tercera parada de su gira por Oriente Medio después de Israel y Sudán, y en referencia al acuerdo de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel del pasado 13 de agosto, Pompeo dijo en Twitter que los acuerdos de Abraham muestran que la paz se puede conseguir.
8:45, seguimos con más noticias, y el gobernador de Wisconsin declaró estado de emergencia en la ciudad de Kenosha por disturbios a raíz de un incidente en que la policía disparó contra un afroamericano, hiriéndolo gravemente. Alejandro Escalona, de La Voz de América, informa.
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró estado de emergencia y ordenó el emplazamiento de 250 soldados de la Guardia Nacional mientras la ciudad de Kenosha enfrenta una tercera noche de disturbios a raíz de un incidente en que la policía disparó contra un hombre negro hiriéndole. El lunes, saqueos e incendios eclipsaron las manifestaciones pacíficas. El afroestadounidense Jacob Blake, de 29 años, recibió 7 disparos el domingo frente a sus hijos pequeños. La policía aún no ha dicho por qué le disparó a Blake. Un familiar de la víctima dijo que Blake podría sufrir una parálisis temporal en las piernas. Kenosha es una ciudad cercana al lago Michigan de aproximadamente 100.000 habitantes, ubicada entre Chicago y Milwaukee. El incidente ocurre 3 meses después de que la muerte de George Floyd en Minneapolis desató protestas en todo el país contra la violencia policial y el racismo.
En otra noticia, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un pedido del gobierno del presidente Trump de restaurar todas las sanciones de esa organización a Irán, a lo que el embajador estadounidense respondió airadamente, acusando a los opositores de apoyar a los terroristas. El embajador de Indonesia en la ONU, Dian Triansyah Dihani, cuyo país ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, hizo el anuncio en respuesta a las solicitudes de Rusia y China de revelar los resultados de una encuesta sobre las opiniones de los 15 países que integran el Consejo.
8:47 de la mañana. Seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el secretario de Estado Mike Pompeo rompió la tradición que dejaba fuera de las convenciones al secretario de Estado del momento, en deferencia a las obligaciones que conlleva la jefatura de la diplomacia estadounidense. Su intervención se produjo desde Jerusalén, capital de Israel, donde está en visita oficial.
Melania Trump cerró la jornada con un discurso poco usual en ella durante estos 4 años de administración de su esposo. Lo hizo desde el recién remodelado Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde estuvo su esposo para escucharla junto al vicepresidente Mike Pence.
La primera dama recordó su infancia en Eslovenia, sus aspiraciones para ser ciudadana estadounidense.
Expresó Melania su simpatía por las familias afectadas por el COVID-19. Un enemigo invisible, cito textual, que según ella ha desafiado a Estados Unidos, pero que ha unido a sus ciudadanos.
8:48 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, llegó las aspas del helicóptero, ahí están sonando, y yo con mi nasobuco y mis guantes montándome. ¿Y qué? ¿A dónde? ¿Y por qué nos lleva hoy Exilda, mi colega y amiga Exilda Arjona?
Esa es una canción. ¿Cuándo, por qué, te quiero tanto? Algo así. Sí, algo sí. Así era. Bueno, ahora no me acuerdo. Vamos a hacer una breve historia del tabaco, aclarando que no vamos a hacer apología de fumar tabaco, pero el tabaco tiene su historia. El tabaco llegó a Cuba y fue una industria bastante desarrollada. Ahora hay que decir que está simple y llanamente con los que tienen el poder, son los que tienen todo lo que tiene que ver con la exportación. Y bueno, nuestro colega Tomás Cardoso hace unos días, creo que hoy, estaba hablando de un reporte sobre lo que están pasando los campesinos independientes en San Juan y Martínez con la cosecha tabacalera. Pero vamos a hacer una breve historia del tabaco, porque el 28 de octubre del año 1490 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a la costa noroeste de la isla de Cuba al norte de la actual provincia de Holguín, se produce el descubrimiento del tabaco. ¿Por qué? Porque la halló a estos hombres y mujeres aspirando el humo de unos cilindros de hoja seca. Se cree que la planta de tabaco, la Nicotiana tabacum, es originaria de la zona del altiplano andino y que llegó al Caribe unos 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Cuando Colón llegó a América, la planta ya se había extendido por todo el continente y casi todas las tribus y naciones de América pues habían tenido contacto con el tabaco y tenían con él una relación más o menos intensa. En la primera mitad del siglo XVIII, la corona española posee entonces el monopolio del tabaco, lo materializa en la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México, después lo lleva a Cuba y bueno, después cede la explotación a la Compañía de La Habana. A finales del siglo XVIII y gran parte del XIX, la América de habla inglesa se convirtió en la principal productora mundial del tabaco, porque se inventa una máquina de elaborar cigarros en el año 1881. Y es a partir de este siglo XIX cuando realmente despega la primera industria tabacalera, la de Cuba, y surgen multitudes de chinchales, pequeños talleres de torcido de cigarros, y durante la segunda mitad del siglo pues comienzan a consolidarse las grandes marcas clásicas, marcas que han llegado con todo su prestigio hasta estos días. A partir del año 1889 comienza la fabricación de los cigarros de forma mecánica, porque hay un nuevo sistema de prensado para hacer, por supuesto, la labor mucho más fácil y mucho más ágil. Por supuesto que continúan surgiendo nuevas marcas y desaparecen algunas antiguas. Hace unos días, Müller, les hablé de los lectores de tabaquería, que también son parte de esta historia, ¿verdad? El tabaco se llega a Europa con la llegada de los españoles a Cuba. Fue entonces cuando el mundo se enamoró del mejor habano, que era el de Cuba, que posee las características perfectas para el cultivo. Una anécdota curiosa: los tiempos eran otros. Cuando el compañero de viaje de Cristóbal Colón, Rodrigo de Jerez, llega a España fumando el tabaco que ellos habían descubierto en América, fue encarcelado por la Inquisición, acusado de brujería, ya que solo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca. Es decir, que en aquel tiempo no entendían que las personas fumaran. En América, los indígenas dieron al tabaco un significado múltiple. Religioso, todavía se practica, ¿eh? Los santos siempre piden un tabaco. Hay quien necesita más de un tabaco, necesita una caja entera por todos los problemas que tiene y todas las dificultades, pero la gente sigue creyendo en esto, ¿no? En echarle humo a sus santos, echar un humito para alejar las penas, echar un humo para que se vaya todo lo malo, ¿verdad? Y eso tiene que ver desde la antigüedad. También lo utilizaban como adivinación, eran los dioses vinculados con la costumbre de fumar, que llevaban grandes calabazas llenas de tabaco. Los mayas frotaban la pierna con tabaco que habían masticado para interrogar al espíritu que habitaba en una persona. Y de acuerdo con esto, el espíritu movía los músculos y de ahí, bueno, pues ellos sabían qué tenía la persona, de qué estaba enfermo, si tenía algo, ¿no? Creencias. Talismán, el tabaco también era utilizado en los ritos sociales como el de la adolescencia. En esta ceremonia el humo participaba del encantamiento o acto sagrado que alejaba el mal de ojo del sujeto. Medicinal, el doctor Valle estaba hablando de esto, pero sí, en aquel tiempo se usaba como remedio contra el asma, contra los escalofríos, contra la fiebre, las convulsiones, los trastornos intestinales, o incluso si las personas estaban nerviosas, pues le decían, fúmate un cigarrito, fúmate un tabaco. El uso del tabaco se puso de moda, Müller, entre las clases acomodadas, debido a que durante esos primeros años se le atribuían propiedades curativas casi milagrosas, pero no era consumido en forma de cigarro, sino en forma de polvo, una de las formas más sencillas en que lo consumían los indios. Junto con el ron, se han utilizado en rituales afrocaribeños. Les dije que se utiliza mucho en Cuba con lo que tiene que ver con la santería como elemento fundamental. El tabaco se usa para depurar o para invocar a los muertos. les he dicho una breve historia de la industria tabacalera. Como les dije, vamos a recordar y vamos a hacer énfasis en todos los problemas que conlleva fumar, recordar cómo actualmente este es un negocio lucrativo para los que están en el poder en la isla y cuántas dificultades pasan los campesinos independientes que cosechan este rubro. Recordar que en el argot cubano, eso es un tabaco, Müller, cuando alguien te dice eso es un tabaco, es porque lo que estás leyendo o comentando es lo más tedioso del mundo. Espero que esto de hoy no sea un tabaco, y por ahora los voy a dejar con este tema de Albita, tan picaresco, tan cubano. Se te cayó el tabaco.
Si me obligan, me robaré La Habana. La romperé, verás, con un martillo. Traeré de contrabando en el bolsillo la noche, nuestro mar y tu ventana. Si me obligan, me robaré el pasado.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora. Qué interesante lo del cigarrillo. Yo recuerdo que en el siglo XX, al principio del siglo, me decían mis padres, porque yo nací mucho después, que las mujeres fumaban en privado, no se exhibían fumando. Sin embargo, a mediados del siglo vemos en las películas de Hollywood que las mujeres fumaban a la par de los hombres. En fin, cómo la costumbre social sí, va...
Y de ahí comenzó el boom de fumar, ¿no? Después, bueno, comenzó todas esas campañas de que fumar daña tu salud. Sí. Y bueno, más o menos se puso un stop. Pero sí, así mismo fue. 9:01 de la mañana. Seguimos en Levántate Cuba. Y ahora seguimos con más noticias. Y a pesar de que la tormenta tropical Laura se alejó de La Habana, muchos de sus habitantes permanecen aún sin servicio eléctrico. Ibet Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Afectaciones con el servicio eléctrico y la caída de algunos árboles ha sido lo que ha dejado la tormenta tropical Laura a su paso por la capital cubana, según testimonios recogidos por Radio Martí. El periodista independiente Esteban Rodríguez vive a solo cuadras del Capitolio, en pleno casco histórico de La Habana Vieja, donde, según dijo, el servicio de agua potable también ha sido afectado.
La corriente hace ya varias horas y en específico aquí donde vivo en La Habana Vieja del agua. Le dijeron que iba a entrar la tormenta, han quitado el agua, ya casi ninguna casa tiene agua, nadie tiene agua en la cisterna.
Sin embargo, Elia García nos aseguró que la tormenta no generó afectación alguna en el edificio donde reside, precisamente detrás del Capitolio Habanero.
Mi edificio como tal, aquí que vivimos, que somos 15 apartamentos, no hubo daño. Aquí no se fue la corriente, ni el gas, ni el agua, nada. Todo está normal.
Algo de lluvia y vientos de alrededor de 85 kilómetros por hora se sintieron en Párraga, Arroyo Naranjo, donde reside Vladimir Turró, colaborador de la publicación digital Cubanet.
Lluvia, viento fuerte, pero bueno, no causaron problemas, no es que haya matas en el piso, al menos por acá por mi zona, ¿no? La corriente eléctrica desde ayer en la mañana es la afectación más grave que hay, por lo menos acá en la zona donde estoy viviendo.
Por otra parte, en su página de Facebook, el músico cubano Dagoberto Pedraja reportaba la caída de un árbol en el Vedado, así lo describía. Primera víctima forestal en 17 entre K y J. Precisamente en el Vedado, Radio Martí pudo contactar a quien se identificó como Ada. Ella vive en Malecón y J. Según nos dijo, en esta ocasión, Laura no trajo penetración del mar en la zona. Para la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, la mayor afectación que ha traído Laura es
la electricidad. Que se la quitaron y se fue con Laura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, el pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Perdón. Se trata del acrílico sobre lienzo en vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos. La colega Yolanda Huerga conversó con el artista.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo en vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos.
¿Cómo son acosados, perseguidos y reprimidos los periodistas independientes en la isla por el gobierno cubano, específicamente por la policía política? Y es una cosa que me llega muy cerca, no solamente porque también yo he sufrido eso, sino porque muchos de mis amigos son periodistas independientes.
Julier P. utiliza en su pintura símbolos como la hoz y el martillo, la estrella, el brazalete con las siglas del CDR y la imagen de un sacerdote católico para comunicar al público la complicidad de las instituciones con la política del Estado comunista contra la libertad de expresión.
A la derecha de la obra se puede apreciar un personaje con un casco verde y una estrella roja que viene siendo como un cura o parte de la iglesia, que también se presta para permitir este tipo de actos injustos y mezquinos hacia los cubanos. Del fondo también especifica de una forma bastante clara el comunismo, dándole una ubicación contextual a la obra, ¿no?
Han pasado varios años desde que Julier P. comenzara a sufrir la hostilidad de las autoridades cubanas. En agosto de 2017, el artista y grafitero fue detenido por varios días y luego obligado a borrar sus fantasmagóricas y tristes figuras de las paredes de edificios en ruinas de La Habana. Desde entonces, el artista ha sido censurado en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:05 minutos, seguimos con más noticias. Y el diputado guatemalteco del oficialista Partido Todos, Felipe Alejos, cuestionó al canciller Pedro Brolo por alimentar al régimen cubano mediante las brigadas médicas en el país y amenazó con interpelarlo y buscar su destitución si continúa el convenio con la dictadura de la nación caribeña.
El congresista, actual primer secretario de la Junta Directiva del Organismo Legislativo y excónsul de su país en Miami, del 2008 al 11, sugirió al canciller en una citación presencial al Congreso que está en sus manos el poder terminar el convenio de cooperación de hace 20 años para la llegada de brigadas médicas cubanas a territorio guatemalteco.
En Cuba, continuó el parlamentario, vemos que no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos y no hay libertad de expresión.
Y en otra noticia, expondrán sobre la censura en Cuba un evento online desde México. Julio César Colín, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, informa sobre este evento.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, Artículo 19. Queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Cívitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
Seguimos con más noticias y ante las críticas y denuncias formuladas por un grupo de más de 200 cubanos varados en una región rural de Costa Rica, fronteriza con Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha dado detalles de su intervención en el caso desde los primeros días de reportada esta situación.
ACNUR se hizo presente en el lugar el primer día y asiste al gobierno de Costa Rica en las necesidades humanitarias de este grupo, aseguró la agencia de la ONU en un comunicado a solicitud de Radio y Televisión Martín.
Asimismo, menciona la entrega de un total de 242 kits de higiene, 205 bidones de agua y alimentos a una organización de la sociedad civil que se encontraba recolectando insumos para ayudar a los migrantes. 9:09 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigo, un titular que está en toda la prensa del mundo. No sé si estará en Granma, porque Granma realmente no es una prensa, es un repetidor. Pero en fin, ojalá esté. Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, según algunos, o del balompié, plantea que se quiere ir del Barcelona, que se le permita salir y se ampara en la doctrina de la FIFA, que permite que cada jugador al final de la temporada pueda irse del equipo. Sin embargo, Ramón Planes, secretario técnico del Barcelona, el equipo donde juega Messi, asegura que el club está haciendo todo lo posible para que el argentino se quede en el equipo del Barcelona. Ahí tienen una noticia que está comentada en todo el mundo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó curioseando, llegó sin música, así que debe estar más interesante todavía. Bueno. Y pide la mano de Maite Rodríguez.
Buenos días, es que siempre intentamos buscar algún tema musical, pero hay temas que no permiten, ¿no?, que musicalicemos la sección. Pero bueno, vamos a dar los buenos días a Cuba o los buenos días al equipo. Vamos a hablar hoy, Müller, de estrategias, de escaramuzas, de... yo diría que son como pequeñas o grandes acciones militares de inteligencia militar que pueden definir en un momento determinado el curso o no de un acontecimiento bélico. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de un hecho muy interesante que ocurrió y del que se ha hablado muy poco. Y también vamos a darle crédito a un señor que se llama Claudio Pellini, que tiene un blog que se llama Historia y Biografías, porque ha resumido de manera bastante concisa e interesante esta anécdota que vamos a hacer hoy, bueno, este comentario. Vamos a hablar de Japón, que durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente era el 4 de noviembre de 1944, cuando un buque de la Armada de Estados Unidos halló flotando en el mar cerca del Pacífico americano un trozo inmenso de tela hecho casi pedazos. Bueno, en este momento, Japón había publicado en su prensa noticias de que buques de Estados Unidos ardían en llamas y estaban provocando más de 10.000 muertos. Y la población estaba casi que entrando en pánico. Esto decía la prensa japonesa. Era en realidad una estrategia militar, una media verdad, una propaganda bien estructurada para que los servicios de inteligencia nipones pusieran en un momento crítico el foco sobre Japón cuando estaban ya casi perdiendo la guerra. Como dije, este proyecto fue una verdad a media y se llamó Fugo. ¿Qué pasó con ese pedazo de tela que encontraron el 4 de noviembre en el mar? Intentaron subirlo a bordo del barco y no pudieron, y el gran peso que tenía la tela dentro hizo que lo que tenía dentro se desplazara hacia el fondo del mar y no supieron en ese momento de qué se trataba. Los militares norteamericanos estaban un poco curiosos porque pensaban que había algo peligroso en aquella tela gigante. Efectivamente, era la tela o los restos de la tela de un globo aerostático. Y las inscripciones que llevaba aquella tela en japonés fue suficiente para poner en alerta a los mandos norteamericanos, quienes creyeron que los japoneses estarían utilizando estrategias diferentes para atacarlo. Por tanto, ese mismo día el general Wilbur del ejército de los Estados Unidos recibió el primer informe sobre este descubrimiento. Pasaron 2 semanas y aproximadamente los restos de otros globos aparecieron en el mar e incluso se descubrió un trozo gigante de un globo quemado en Montana, en Estados Unidos. Los estadounidenses empezaron a averiguar qué podía estar pasando, qué podía estar ocurriendo y descubrieron que estaban haciendo uso de globos aerostáticos impulsados por el viento para bombardear territorio norteamericano. Se encontraron restos de estos globos también en el Pacífico y en el oeste de Canadá. Y en la noche se veían sobre todo muchos fogonazos en el cielo que indicaban que algunos de estos globos aerostáticos estaban explotando en el aire. El viento fue un aliado para el ejército nipón. ¿Y por qué? Bueno, pues que la envergadura de estos globos, su tamaño, necesitaban que las corrientes lo impulsaran para poder llegar a territorio norteamericano. Ninguna víctima en realidad habían causado hasta el momento, habían caído en el mar o en zonas rurales bastante desprovistas de población, pero estaban en alerta ya los guardabosques, los servicios de inteligencia, por si algo ocurría. Pero ¿cómo fue que surgió esta estrategia militar tan diferente, verdad? Bueno, el proyecto en cuestión nació cuando en 1932 el profesor Nakayama del Observatorio Meteorológico de Takao en Formosa descubrió una corriente atmosférica de gran altitud que circulaba desde las islas de Japón hacia la costa oeste de Canadá y Estados Unidos. Nakayama bautizó a esta corriente el Jin Stream. Y una década después de descubierto esto, otro doctor, el doctor Fujiyawa, intentó poner en práctica que estos globos arrastrados por la corriente del Jin Stream llegaran hasta las costas norteamericanas. En el verano, decía el informe, era la época que tenía poca intensidad el viento y un globo precisaría entre una semana y 10 días para sobrevolar el Pacífico. Pero en el invierno, con la ayuda de esta corriente, en apenas 2 o 3 días podrían evaluarse el 60 o el 70% de estos globos sobre territorio norteamericano. En este momento, miren qué interesante, en Japón empezó a escasear dos productos fundamentales. El hielo, miren ustedes, y una pasta alimenticia que usan los japoneses que se llama konjaku, que proviene de un tubérculo. ¿Y por qué escaseaban estos dos productos? Bueno, porque con el konjaku, con esta pasta gelatinosa elaborada en la cocina oriental, se podía hacer un pegamento justamente para poder darle a los globos la cobertura necesaria, poder pegar todas las capas que hacía falta de estos globos. Y con el hielo podían enfriar la maquinaria y ponerla en práctica para que pudiera funcionar correctamente cuando se lanzara sobre el mar. El ejército nipón y la armada tomaron cartas en el asunto e intentaron que más de 9.000 globos se fueran construidos para enviarlos a territorio norteamericano. Fue justamente la Armada quien más puso empeño en que esto se lograra con éxito, ¿no? Se mandaron trozos de globos al Observatorio de Investigaciones Navales en Washington, los que fueron encontrados en territorio norteamericano, y descubrieron los americanos que justamente estaba hecho esto con esta pasta, con este tipo de material vegetal, y los técnicos comprobaron que aparentemente esta fabricación casera resultaba muy idónea para retener el hidrógeno en el globo, y que las telas recauchadas producidas por la industria de Estados Unidos eran inferiores en calidad a lo que los nipones hacían con la tela de los globos. Tenían más resistencia. La hipótesis había sido confirmada cuando un piloto norteamericano fue enviado con la misión de capturar un globo. El aviador fue empujando con las hélices, con la corriente que producía su aparato, con las ráfagas de aire, fue empujando un globo hacia la costa y logró traerlo para que los científicos pudieran examinarlo. El globo coincidía a grandes rasgos con los diseños que se habían ejecutado en Japón. El ejército descubrió que cada globo estaba provisto de 30 bolsitas que contenían 3 kilogramos de arena cada una. Y miren los japoneses qué inteligentes. Habían activado un mecanismo automático que abría una válvula de escape para el hidrógeno cuando el globo superaba los 11.000 metros de altitud. Cada globo transportaba de 3 a 4 bombas de fragmentación de 15 kilogramos y bombas incendiarias en su interior. Y los explosivos estaban controlados por un mecanismo que los arrojaba después que todas las bolsas de arena hubieran sido lanzadas. Yo busqué en internet estos globos para verlos y Müller impresiona ver la capacidad de desastre que pudieran haber causado con aquellas bombas de hidrógeno que tenían a bordo y que se activaban de manera tan inteligente. Gracias a Dios, el ejército norteamericano y la prensa norteamericana hicieron una estrategia muy inteligente. Los japoneses estaban esperando que en la prensa aparecieran de Estados Unidos las grandes noticias de que habían sido arrasados diferentes territorios, de que se estaban incendiando los bosques, de que habían surtido efecto todo lo que habían hecho los japoneses. Pero los norteamericanos no publicaron ni una noticia sobre esto, no dijeron nada y dejaron a los japoneses muy confundidos y creyeron ellos que habían fracasado en su intento de bombardear con globos aerostáticos a los Estados Unidos. De esta manera, casi al final de la guerra, Fue muy desmoralizante para el ejército japonés que esto no surtiera efecto. Y el general Kusabi, que estuvo al mando del ejército japonés para este proyecto, se reunió al final con un general americano, con el general Wilbur, que le explicó en realidad el misterio, lo que había pasado. Es que la prensa norteamericana silenció el hecho con toda intención para confundir a los japoneses, que de esta manera creyeron que los 9.000 globos que habían lanzado no habían surtido ningún efecto y por tanto le suspendieron esta práctica de bombardear Estados Unidos de esta manera por parte del ejército nipón. Qué equivocados estaban los altos mandos del ejército de Mikado, el oficial que estaba al frente de esta operación, porque realmente sus globos no han llegado a los Estados Unidos, le dijeron sus superiores. Ha sido un fracaso. Si hubieran llegado, la prensa daría noticias de ello y los yanquis no pueden estar tanto tiempo callados.
Interesante.
Sin embargo, la contrainteligencia militar hizo todo el trabajo posible. Bueno, con esta anécdota de la Segunda Guerra Mundial, de los globos que no siempre sirven para pasear, mire usted, son armas también de guerra muy peligrosas, usadas inteligentemente por el enemigo. Bueno, pues con esta anécdota histórica concluimos el segmento de hoy.
Te está convirtiendo en una estratega.
Bueno, no, yo creo que una gran lectora más bien, pero intentamos aprender todos los días con lo que leemos. Bueno, buenos días a Cuba y buenos días a este equipo.
Bueno, amigos, una noticia de cubanos que se arriesgan a entrar, está en toda la prensa americana, que se arriesgan a entrar ilegalmente por la frontera de Estados Unidos. Recientemente, varios migrantes de la isla fueron encontrados por la patrulla fronteriza en una casa de seguridad del Paso, Texas. Miles de cubanos permanecen en la frontera norte de México a la espera de un proceso migratorio para entrar a Estados Unidos, que cada día se hace más difícil y lejano. Bueno, amigos, llegamos al deporte, y al deporte de la mano del colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El futbolista argentino Leo Messi le comunicó ayer al equipo de Barcelona su intención de abandonar el Camp Nou en el presente mercado de verano, pero tiene una cláusula de rescisión hasta el próximo año de 700 millones de euros, alrededor de 760 millones de dólares. A propósito, Pep Guardiola y Leo Messi mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para discutir la posibilidad de que el capitán del Barcelona firme por el Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra. Una noticia realmente que muchos esperaban. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer una jornada en la cual el equipo de los Astros de Houston dividió honores su serie en la continuación de la MLB, en tanto el equipo de los Marlins de Miami le ganó los dos partidos a los Mets de Nueva York, el primero 4-0 y el segundo también por la vía de la lechada, 3-2 con 2 sencillos solamente del equipo de los Marlins, mientras que el Houston dividió con los angelinos. Aquí en esta doble cartelera, Gurriel Junior muy bien, de 6-4 con su doble número 9. Tras estos resultados en la Liga Americana, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar, seguido por los Yankees de Nueva York a un encuentro. Por la división central, Minnesota perdió anoche, pero sigue de líder, ventaja de 1.5 sobre Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, que también descansó. Hoy iniciará una serie lanzando Yolito por el equipo de los Medias Blancas. Y el equipo de Oakland está muy bien, ventaja de 4 sobre los Astros de Houston en el oeste. En la Liga Nacional, los Bravos, ventaja de solamente 0.5 de los Marlins, que al ganar 2 partidos ayer contra los Mets, ahora tienen récord de 14 victorias y 11 derrotas. Los Cachorritos presenta récord de 18 triunfos y 11 fracasos, está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sigue viento en popa y a toda vela pese a perder su último partido, 22-9, ventaja de 4 partidos sobre los Padres de San Diego. Y no quería despedirme sin señalar de que ayer Denver derrotó a Utah y anoche los Clippers de Los Ángeles a Dallas y ganan las series 3-2 en el caso de Dallas y los Clippers de Los Ángeles, reitero, en la serie playoff del baloncesto de aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos, un titular que está en casi toda la prensa del mundo llama la atención porque viene de una cubana, Janet Núñez, vicegobernadora del estado de la Florida en Estados Unidos. En la convención republicana en el día de ayer, Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida, declaró: Estados Unidos nunca será un país socialista. Llamó la atención la declaración, en definitiva, porque el gobierno del presidente Trump, según ella, ha luchado contra los regímenes de fuerza de Cuba, Nicaragua y China y Venezuela. Así que es una declaración interesante, es una declaración de principios, de fondo, y está en toda la prensa. Y además viene la noticia de una cubana, Janet Núñez, vicegobernadora del estado de la Florida. Estados Unidos nunca será un país socialista, según ella. Bueno, llegando a los minutos finales, tenemos que despedirnos.
Así mismo, Alberto, son las 9:25 de la mañana. Esta es la mitad de la semana. Ahí vamos subiendo la cuesta. Gracias a todos los oyentes que estuvieron en sintonía. Gracias a Feliz Navarro por escribir y esperamos que la situación que hubo por estos días en su lugar, por lo de la tormenta Laura, pues que ya todo haya sido más leve y que ya hayan restituido el servicio eléctrico. Gracias por escribir, Feliz Navarro. Recuerden que siempre pueden hacerlo a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, ya en la despedida, como siempre, pedimos a Dios que bendiga Cuba, esa tierra linda, esa tierra cubana, y por supuesto a su pueblo, y que bendiga a los más necesitados, que generalmente son los presos, los que más sufren, los enfermos y los más pobres. También una bendición especial para Ramón Arboláez Abreu, ese cubano que se encuentra enfermo, buscando una visa humanitaria para llegar a algún hospital en la frontera. Lamentablemente, los cubanos son de los que más sufren toda esta crisis migratoria en el mundo, porque son un país que huye en busca de libertad.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.